Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2024 y continuaremos ahora con informaciones de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto, Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día en los deportes, José Campos, el Chambi, y los viernes recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Aquí sigue con usted el equipo integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerta y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Tres de los manifestantes que exigieron días atrás el restablecimiento del servicio eléctrico en Santiago de Cuba permanecerán en prisión preventiva hasta ser enjuiciados. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Este jueves fue liberada bajo fianza Oneida Quiñones, una de las personas detenidas en Palmarito de Cauto, municipio Mella, Santiago de Cuba, tras las protestas populares que tuvieron lugar en esa localidad el viernes 15 de noviembre, debido a los extensos apagones. Desde allí, la opositora Maidolis Oribe Perdomo así lo dijo a Martí Noticias.
Le llegó una fianza a la madre de Milady, a Oneida Quiñones Díaz, una fianza de 10,000 pesos, donde fue liberada con las mismas causas, desorden público y daños a los bienes del Estado. Oneida fue liberada, se sabe perfectamente que la madre de Milady es una persona enferma de 62 años de edad, padece de diabetes, es asmática crónica y aparte es minusválida porque le falta una mano.
Mientras Oneida espera juicio en su domicilio, otros tres detenidos, entre ellos su hija Mileidis Maceo Quiñones, también la activista Edilquis León y el joven de 17 años Rafael Borrero Torres, se encuentran aún en la unidad de policía del municipio Mella, señala Oribe Perdomo.
Milady tiene que esperar el juicio en prisión, le llegó prisión preventiva y está acusada de ser público y de daños a los bienes del Estado. Los otros dos, Edilqui y Rafael, también tienen los mismos casos imputados y los van a trasladar a los tres hacia la prisión. Es lo que tengo informado, ¿no?, por la madre de Milady.
También confirmó la información el activista Manuel Pérez Suárez, quien también reside en Palmarito de Cauto.
Me van a llevar para Santiago a los tres, a la Romilia y a Edith y al niño, que tiene 17 años, lo van a procesar también por desorden público y daño, porque dicen que le habían dado una pedrada a la patrulla. Eso es invento de ellos.
Manuel es una de las personas que filmó la protesta y la publicó en redes sociales.
Ellos me citaron y me andan buscando para también ponerme causa a esa inventada que ellos hacen.
Un día después de la manifestación en Palmarito de Cauto, cubanos residentes en el barrio La Bacanera, perteneciente a la localidad de Cabacú, en Guantánamo, también salieron a las calles para manifestarse contra los extensos apagones. En opinión de Maidolis Oribe, la detención e imposición de cargos a tres mujeres y un adolescente en Palmarito de Cauto son acciones que tienen como fin intimidar a los residentes del lugar.
El caso es cruel. Ellas dos, las que están detenidas allí, son madres de familia. Otro joven no, es un menor de edad de 17 años. El pueblo está indignado porque no hay alimentación, porque hay carencia total de medicamentos, porque ellos lo que quieren hacer con esto es un ejemplo para que el pueblo no siga manifestándose públicamente.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El opositor cubano Guillermo Fariñas fue detenido e interrogado el jueves por oficiales del Ministerio del Interior en la ciudad de Santa Clara. Fariñas, premio Sájarov del Parlamento Europeo, dijo hoy a Martín Noticias que su arresto demuestra que las autoridades cubanas le temen a la labor de proselitismo que puedan llevar a cabo los opositores dentro de la isla.
Ayer yo me dirigí a la unidad donde se saca carnet de identidad y pasaporte. Cuando estaba sentado en el salón de espera y había un cierto debate porque la gente me preguntaron qué había que hacer. Yo le dije que lo que había que hacer era comenzar a tomar las unidades de policía. y nos fuéramos para la unidad de policía, para el partido, para el Poder Popular, las cosas se iban a arreglar. Y bueno, siento una sombra detrás de mí, el teniente coronel Abelardo Rodríguez Feble, que es segundo jefe de la unidad de enfrentamiento en la provincia de Villa Clara, me dice que tengo que acompañarlo, y me llaman para la unidad número uno de identificación, emigración y extranjería, un interrogatorio conmigo y tres de los oficiales, Abelardo, el que se hace llamar Abel, y uno que se llama Darien Pérez Rojas, que es capitán. Bueno, se tocaron varios temas, el tema de la reelección de Trump, de Marco Rubio, lo que significaba para nosotros como oposición dentro de Cuba. O sea, ellos no quieren bajo ningún concepto que se haga la voz de proselitismo, que se le explique a las personas de quién es la culpa de los apagones, de la falta de alimentos. Y la situación, desde mi punto de vista, está muy explosiva socialmente.
La instalación de un escultor alemán en la Bienal de La Habana se ha llenado de mensajes de cubanos que piden libertad para Cuba y comida para todos. Nube de madera, la arquitectura de los deseos de Martin Steiner, es una escultura efímera que busca el diálogo con el pueblo. Con unos 8 metros de alto y casi 10 de diámetro, la obra está ubicada en la Plaza Vieja. Su objetivo, explicó la artista a la agencia EFE, es mostrar una instantánea del estado de ánimo del lugar donde se instala la escultura con mensajes escritos por el público.
Quiero irme del país, una Cuba libre que vuelva a reír, un cambio, salud y libertad, que mis hijos crezcan en un país donde puedan ser felices, son algunos de los mensajes que el público ha escrito sobre los listones de madera que conforman la escultura. Steiner lleva 14 años con esta serie y ha levantado 35 nubes en 9 países. El Observatorio Cubano de Derechos Culturales recordó que mientras se desarrolla la Bienal de La Habana, hay casi una veintena de artistas condenados en Cuba por razones políticas, entre ellos el prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara. Y estamos en tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este viernes en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, 16 días se cumplen hoy del paso de Rafael por el occidente cubano. Y a pesar del mensaje triunfalista del gobernante Miguel Díaz-Canel y los restantes miembros de su gabinete que dicen que vamos rumbo a la recuperación total, hoy, a esta hora de la tarde, aún en Mariel y en Cabañas, están a oscuras, sin electricidad, desabastecidos y recibiendo escasas aguas en pipa en precarias condiciones higiénicas, porque la están recogiendo empresas y eso, así mismo se la están repartiendo al pueblo. Uh-huh. Vamos a estar denunciando eso hoy con un activista que nos va a estar hablando ahí. También vamos a resumir la visita que realizó ayer Miguel Díaz-Canel a los terrenos agrícolas de los Palacios, donde vendió esperanza de que se van a invertir, hacer inversiones para resarcir lo que una vez hubo ahí, que fue un productivo plan de siembra de arroz, irónicamente en aquella oportunidad en colaboración con la República de Vietnam, que finalmente los vietnamitas abandonaron el proyecto por falta de apoyo del gobierno cubano. Ayer dijo Díaz-Canel que están de regreso los vietnamitas, pero lo que no terminó de decir el gobernante cubano, que el compromiso que han hecho los vietnamitas es sembrar y garantizar la mitad de las semillas de siembra de arroz para echar a andar otra vez el proyecto, más nada que eso. O sea que por ahí vienen los tiros y también el tema de los apagones, vamos a estar hablando ahí.
Como siempre, interesante, a las 2 de la tarde es la cita en Cuba al Día. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Minutos y continuamos con más noticias. Texas reitera su fuerte política contra la inmigración ilegal al ofrecer amplios terrenos al presidente electo Donald Trump con la meta de facilitar su plan de llevar a cabo deportaciones masivas. El informe lo tiene la corresponsal desde la ciudad de Austin, Texas, Laura Sepúlveda.
566 hectáreas en las que actualmente se sigue instalando muro fronterizo con fondos del estado de Texas, un terreno en el que por su extensión cabrían alrededor de 1.132 canchas de fútbol, han sido ofrecidas a la administración del presidente electo Donald Trump para la ejecución del plan de deportaciones masivas.
Usar esta tierra con fines de deportación es solo parte de una multitud de estrategias en las que estamos involucrados.
Como la instalación de boyas que el republicano gobernador de Texas, Greg Abbott, asegura sigue adelante y la detención de criminales tales como los integrantes del Tren de Aragua, una pandilla transnacional a la que Texas considera organización terrorista internacional. El terreno al que la carta enviada a Trump hace referencia está ubicado al oeste de McAllen.
La propietaria anterior se negó a permitir la construcción del muro y el acceso de autoridades a la propiedad. Sus acciones permitieron que miembros de los cárteles y criminales violentos abusaran sexualmente de mujeres y niños migrantes en estas tierras durante algún tiempo.
A partir de la operación Estrella Solitaria, Texas ha buscado criminalizar los cruces ilegales y bloquear el ingreso de más personas por puertos irregulares. El plan coincide con las propuestas de la campaña de Trump.
Inmediatamente después de prestar juramento, lanzaré el mayor programa de deportación de la historia de Estados Unidos.
La carta no especifica si el gobierno federal debería pagar algo por el terreno en cuestión, pero una buena relación entre Estado y gobierno federal sería beneficiosa al ampliar acceso a recursos públicos.
Sin duda ayudaría a los contribuyentes de Texas a reducir el costo de la operación Estrella Solitaria, en la que el Estado ha gastado, según diversas estimaciones, más de 11 mil millones de dólares.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
El gobierno talibán prohíbe libros no islámicos en bibliotecas y librerías de Afganistán. Los detalles con la AFP.
En el oeste de Afganistán, un grupo de funcionarios talibanes revisan libros para constatar si violan la estricta interpretación de los talibanes de la ley islámica o sharia. Si lo hacen, son retirados de circulación. Evaluamos todos los libros que llegan aquí en busca de cosas contrarias a la religión, a la fe, que puedan crear problemas en nuestra sociedad, así como los libros que tienen fotos de seres vivos. Según la política del Departamento de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, y también los libros que incluyen temas políticos. En la actualidad, cada semana se importan miles de libros desde el vecino Irán, con quien comparten el idioma persa, por el paso de Islam Kala en la provincia occidental de Herat. Nos dijeron que los libros que insultan a la religión, la cultura afgana y el sistema afgano no están permitidos y que no los importemos. Los libros con imágenes vulgares también están prohibidos y nos dijeron que no los importemos.
Aumenta el número de víctimas mortales por la Dana en Valencia tras el hallazgo del cuerpo de una mujer. Europa Press con los detalles.
La cifra total de víctimas mortales registrada a causa de la Dana y las inundaciones que afectaron a la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre ha aumentado a 221 tras la recuperación del cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de la Torre, en la ciudad de Valencia. Por su parte, el número de expedientes por denuncias de desaparición que están activos ha bajado a 7. Así se recoge en el balance con el acumulado histórico desde que se produjo el episodio que elabora el Centro de Integración de Datos. A 220 de los 221 fallecidos se les ha practicado ya la autopsia y 219 de ellos están plenamente identificados, 170 por huellas dactilares, 45 por análisis de ADN y 4 por identificación hospitalaria en vida.
El Parlamento de Venezuela aprobó en primera discusión un proyecto de ley que establece inhabilitaciones políticas perpetuas a quienes apoyen sanciones contra el país. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El Parlamento venezolano de mayoría oficialista aprobó en primera discusión el proyecto de ley orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y por la defensa de Venezuela, que surgió en reacción a la aprobación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos de un proyecto de ley bipartidista que busca cortarle el flujo financiero al gobierno del presidente Nicolás Maduro. El proyecto de ley, que debe ser aprobado en segunda discusión, contempla la inhabilitación política de manera perpetua, así como la aplicación de la ley de extensión de dominio para quienes promuevan, participen, difundan o hagan apología a medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo venezolano. La diputada chavista Iris Varela aseguró que quienes traicionen a la patria de algún modo renuncian a su nacionalidad, pero admitió que la Constitución no permite que los venezolanos por nacimiento sean privados de su nacionalidad. Sin embargo, presentó otra propuesta.
El Estado venezolano tiene un sistema de identificación, tiene registros públicos, y yo propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Anulación. Y eso sí se puede hacer por vía administrativa. Eso perfectamente se puede hacer por vía administrativa.
El miércoles, el presidente Nicolás Maduro, que calificó de basura a la ley impulsada por Mike Waltz, recientemente escogido por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, como su futuro asesor... Solidaridad Nacional había pedido al Parlamento celeridad en la aprobación de la legislación. Las acciones ocurren a menos de dos meses de la fecha en la que, según la Constitución, debe ser juramentado el presidente electo de Venezuela, que vive uno de sus momentos de mayor incertidumbre y represión, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos fundamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El jefe del gabinete ministerial de Perú, Gustavo Adriansena, dijo que la presidenta Dina Boluarte no tiene nada que ver con el proceso judicial contra su hermano, quien es acusado de corrupción. Los pormenores con la AFP.
El gobierno de Perú dice que la presidenta Dina Boluarte no tiene relación con el proceso judicial contra su hermano, Nicanor Boluarte, acusado de dirigir una red de corrupción.
Lo que me preocupa a mí el proceso del señor Boluarte es que se está tejiendo una historia perversa, según la cual existiría una organización criminal que seguramente en breve van a decir cuya cabecilla es la presidenta de la República.
El jefe del gabinete ministerial de Perú denunció que algunos medios de prensa, basados en especulaciones, buscan desprestigiar a la presidenta, quien está consternada con la decisión judicial contra su hermano mayor. Un tribunal ordenó el martes la captura del hermano de la presidenta luego que no asistiera a una audiencia en la que recibió 36 meses de prisión preventiva por la trama de tráfico de influencias. El hombre de 65 años es acusado por la fiscalía de comandar una red que nombraba funcionarios a cambio de sobornos aprovechando el poder de facto que le atribuía la relación con su hermana. La policía no encontró a Nicanor Boluarte en su vivienda y su abogado dice desconocer su paradero. Este escándalo estalla cuando la popularidad de Dina Boluarte está en mínimos, con 3% de aprobación en los sondeos y cuando ella misma enfrenta una investigación fiscal por un caso que involucra varios relojes de lujo que no declaró en sus bienes, conocido como Rolex Gate. Boluarte solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según la Constitución.
El clima extremo sigue azotando a la costa oeste de Estados Unidos, mientras que el este reporta intensas lluvias y las primeras nevadas de la temporada que ayudarían a controlar incendios forestales en la región. Los detalles con Héctor Contreras.
Más de 300.000 habitantes en el estado de Washington, en la costa oeste de los Estados Unidos, permanecen sin el servicio de energía eléctrica como consecuencia de los daños ocasionados a la red de distribución luego del paso de una fuerte tormenta que azotó el área de Seattle en las últimas horas, con lluvias, una intensa nevada y vientos destructivos que superaron los 100 kilómetros por hora.
Ver el paisaje cambiar en pocas horas solo por el viento es simplemente algo que te dice que la naturaleza es en realidad más poderosa que cualquier otra cosa.
Mientras tanto, los meteorólogos advirtieron que el riesgo de inundaciones repentinas y desprendimientos de rocas continuarán en la zona durante el fin de semana, mientras las autoridades han hecho un llamado para que las personas permanezcan en casa y se mantengan atentos a las indicaciones oficiales, mientras que más de 150 vuelos fueron cancelados y otro tanto sufrieron retrasos en el aeropuerto de San Francisco. Los reportes oficiales remarcan la muerte de al menos dos personas como consecuencia de la emergencia invernal en Linwood, estado de Washington, luego de que un árbol gigante cayó sobre un campamento matando a una persona sin hogar, mientras que otra víctima fue reportada en Boulder, donde una casa fue aplastada por otro árbol. En tanto, y al otro lado del país, en la costa este, las intensas lluvias de los últimos días han ayudado a mermar los incendios forestales que han azotado intensamente vastas regiones en los estados de Nueva York y Nueva Jersey. El especialista Brian Siemecki, del Servicio Meteorológico de la ciudad de Nueva York, dijo en declaraciones a la agencia Reuters que cualquier lluvia que llegue a esta zona en este momento será muy significativa y destacó la importancia de las precipitaciones y las bajas temperaturas que ayudarían a controlar los focos de fuego. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Bakú, la cumbre climática COP29 se prolongó hoy luego que un borrador de acuerdo que proponía que las naciones desarrolladas tomaran la iniciativa de proporcionar 250 mil millones de dólares por año para 2035 para ayudar a los países más pobres, generó críticas de todos los lados.
Madrid, el gobierno de España multa a 5 aerolíneas de bajo coste, incluidas Ryanair y EasyJet, con 179 millones de euros por prácticas calificadas de abusivas como cobrar a los pasajeros por el equipaje de mano.
Managua. El Parlamento de Nicaragua, dominado por el gobernante Frente Sandinista, aprobó hoy una reforma constitucional que otorga más poder al presidente Daniel Ortega, así como a la policía y el ejército de la nación centroamericana.
Washington, Estados Unidos, prohíbe el ingreso a su territorio al excomandante del ejército colombiano, general retirado Mario Montoya, citando pruebas creíbles de su participación en ejecuciones extrajudiciales de civiles. Llegó el viernes y ha llegado el tiempo de hablar de los deportes. José Campos, buenas tardes, Chambi.
Muy buenas tardes, Mariani. Buenas tardes, Alfredo. Muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes, Peñas. Bueno, y final de semana y final de noticias de...
De premios.
O sea, ya ayer finalmente terminó la... concluyó la premiación.
¿Y era algo que te esperabas también?
No, mira, yo he estado con usted hoy, por suerte, estos últimos 4 días. Todas las personas que he dicho que iban a ganar han ganado. Pero no porque soy un genio, porque eran bien obvios. Uh-huh. Es más, los ganadores de ayer, lo único que estaba en el aire era si ganaban unánimemente. Que los 30 votos se lo dieran. Y ocurrió. En la Liga Nacional... Shohei Ohtani.
Claro, pero bueno.
Shohei Ohtani recibió los 30 votos.
Por supuesto.
Tuvo primera vez en la historia que un jugador que es designado, o sea, que no juega ninguna posición, porque anteriormente cuando él lo había ganado, porque este es su tercer título, dos que ganó con Los Ángeles de California, él pichaba, él lanzaba. Pero en esta no, en esta solamente fue básicamente un designado, pero se robó 50 bases, batió más de 50 jonrones y se robó más de 50 bases. Claro. Nunca. O sea, eso es una meta que no se podía ver. Uh-huh. Y lo logró. Se llevó los 30 votos. Entonces la Liga Americana, que habían unos grandes candidatos, porque debo de mencionar que la Liga Nacional, Lindor, Francisco Lindor, el torpedero de los Mets, si no hubiera estado Ohtani, probablemente se hubiera llevado unánimemente, porque tuvo un año
sí, pero bueno,
brutal.
Pero Ohtani lo superó.
Entonces vienes a la Liga Americana. Tienes a Bobby Witt, que ganó el campeonato de bateo y fue lo que logró que Aaron Judge no se llevara la triple corona, pero de una manera abrumadora. Aaron Judge se lleva el premio unánimemente también. Se lleva los 30 votos. Cuando tú ves los números de Ohtani, que son tan brutales y son opacados por los de Judge, con la excepción de las bases robadas, entonces tú dices, si aquel hizo bien...
No, eso es una bestia.
Esto es algo fuera de lo normal y es lo que pasó. Así que... Ohtani se une a Miguel Cabrera como el último en ganar el título en 2 años consecutivos. Es el segundo en convertirse en jugador más valioso en la Liga Americana y en la Liga Nacional. Solamente lo había hecho Frank Robinson anteriormente. Por el lado de Judge, es el sexto nombre de los Yankees en lograr ganarse su segundo jugador más valioso, y oigan los nombres: Alex Rodríguez, Yogi Berra, Mickey Mantle, uh-huh, Roger Maris y Jody Mayo. Señores,
la crema.
Luminarias. Y tengo una noticia muy buena que dar, y es que el lanzador cubano Diego Seguín, que tiene en este momento 88, 89 años de edad, fue nombrado el miércoles fue nombrado al Salón de la Fama de las Ligas Negras, al Museo de... Ellos no le llaman Salón, le dicen Museo de las Ligas Negras, y fue exaltado con el premio José de la Caridad Méndez. Fíjate qué casualidad, José de la Caridad Méndez, el gran lanzador cubano de principios, claro, de siglo. El Museo de las Ligas Negras es básicamente basado en peloteros de color, pero que hayan ido más allá del deporte. Así que para Diego Seguí, otro compatriota, felicidades.
Bueno, claro que sí, Chambi. Muchísimas gracias, buen fin de semana.
Igualmente. Gracias, Chambi.
Nos vamos al mundo del entretenimiento. Vamos a comenzar con las propuestas que nos tiene Childa Arjona en Arte Express.
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana les brindamos las notas más destacadas del mundo del arte. Conversamos en el programa con el escritor y periodista Abraham Jiménez Enoa acerca del documental filmado junto a su esposa, la cineasta Claudia Calviño.
El documental cuenta la historia de una familia, que es la mía. Empezamos a filmarlo con nuestro teléfono cuando empezamos en la pandemia y estábamos encerrados, doblemente encerrados por la asfixia del gobierno cubano, ¿no? Por mi profesión, ¿no? Por hacer periodismo. Y estaba muy deprimido y a Claudia se le ocurrió convertir toda esa dolorosa realidad que estábamos viviendo a hacer una película, ¿no? Y comenzamos a filmar nuestra vida. La película empieza y no tenemos ni siquiera hijo, ¿no? Luego nace nuestro hijo, sigue el acoso y la persecución del gobierno, las protestas, bueno, y finalmente el exilio, ¿no? Y el documental también muestra nuestros primeros pasos en el exilio.
También les contamos de colaboraciones musicales, de eventos culturales. Uno de ellos, la presentación del pelotero cubano José Candelita Iglesias en los recientes premios Todo MLB.
Continuamos con noticias del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy, finalmente, se estrena a escala global la película Gladiador Parte 2 del director Ridley Scott con Denzel Washington y Pedro Pascal. Una obra de arte conceptual que consiste en una banana adherida a una pared con cinta adhesiva. Seguro la recuerdan, se subastó por $6,200,000 esta semana en Nueva York. Comedian del artista italiano Maurizio Cattelan causó revuelo en ese momento cuando debutó en 2019 en la feria Art Basel de Miami, ya que el público se preguntaba si era una broma o un comentario sobre los coleccionistas de obras de arte. Andreina Fuentes Sangarita, coleccionista y directora de la Fundación Arts Connection de Miami, recuerda ese momento de 2019. En realidad ha comprado un certificado de autenticidad que le da la autoridad para adherir una banana a una pared y llamarla comedian. La subasta nos recuerda los días de Andy Warhol, Velvet Underground y Lou Reed. En febrero de 2025, a la vuelta de la esquina, Howard Jones y el grupo ABC rinden homenaje a la música de los años 80. Aquí muy cerca de La Voz de América en el Teatro Warner de esta capital. Noviembre en la historia, 1980. Hace 44 años Estados Unidos al fin descubre quién le disparó a J.R. Eso en la serie televisiva Dallas. Resultó ser la cuñada. 83 millones de televidentes sintonizaron el episodio por la cadena CBS. Voz de América Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58 repasamos los titulares. Confirman que el opositor José Daniel Ferrer fue hospitalizado en cárcel de Santiago de Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial respalda llamado de líderes religiosos cubanos.
Diputado ruso propone enviar a Cuba y Venezuela misiles que podrían usar contra Estados Unidos.
La policía de Brasil acusa al expresidente Jair Bolsonaro de intentar dar un golpe de Estado.
Exigen liberación de detenidos tras las protestas postelectorales en Venezuela.
Anuncia Irán activación de equipos que enriquecen uranio.
Radio Martí Noticias.
Te esperamos a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. El lunes regresamos nuevamente. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.